Padre nuestro, al venir delante de tu palabra, venimos con humildad, sabiendo, Padre, que tú eres el Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y te pido, Padre, que en todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con gozo, lo hagamos con tu paz, y estemos de acuerdo a lo que es nuestra misión en este mundo. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de Juan, y una de las cosas que yo miro en Juan es cómo Juan y los demás de los evangelistas, de los que escribieron los evangelios, nunca pusieron ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, puso su nombre en el evangelio. Ahora, el título dice Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de San Lucas, Evangelio de Juan, pero esas fueron agregadas los títulos después. Ninguno de los que escribió las historias que tenemos sobre Cristo puso su nombre, porque para ellos lo importante no era yo escribí, lo importante era de quién ellos escribieron. Entonces a Juan no le importaba que la gente se acordara que era Juan el que lo escribió. Lo que él quería que supiéramos es que él estaba representando al Cristo que ama. Porque después Juan dice, él se nombraba como el discípulo a quien Cristo amaba. Qué forma de decirse. Y Juan lo sabía que no era porque él era amable. Acuérdense que el apodo de Juan y de su hermano, cuando comenzaron a ser discípulos de Cristo, eran los hijos del trueno. Estos no eran personas amables, pero de todas maneras Cristo los amó. Entonces Juan no se nombra, y él quiere que nosotros veamos no a Juan, sino a Cristo. Y luego cuando él comienza en el capítulo 1 de su evangelio, y sí nos habla de otro Juan, nos dice en el versículo 5 y 6, en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, quien se llama Juan. Este no es el Juan el que escribió el evangelio, esto es Juan Bautista. Ahora, yo quiero acordarse lo que ya Mateo y Marcos y Lucas habían dicho de Juan Bautista, lo que Cristo dijo de Juan Bautista. Cristo dijo de Juan Bautista que él era el mayor de los profetas, que nunca había habido un hombre más grande que Juan Bautista. Este era el sumo de los profetas del Antiguo Testamento, porque Juan Bautista todavía existía en el tiempo del Antiguo Testamento, Cristo no había muerto. Pero cuando Juan, el escritor de este evangelio, lo menciona, él no dice nada de lo grande que era Juan Bautista. Simplemente empieza diciendo, había un hombre llamado Juan. Ahora, la verdad es que en ese entonces, como hoy, hombres llamados Juan, con todos los respetos, Juan, hay por donde quiera. Juan era un nombre común, y hombres llamados Juan, lo sabía, como en esta iglesia también, ¿sabes? Hay algunas mujeres con nombres bien raros, pero mujeres llamadas María, tenemos muchas. María tenemos por donde, qué bonito. Pero era una cosa bien, no había nada grande en un hombre llamado Juan. Y eso es lo que está enseñando el evangelio. El evangelio no está tratando de engrandecer a Juan Bautista. Juan Bautista era lo que tú y yo simples somos. Un hombre con un nombre. Él se llamaba Juan, yo me llamo Tomás, esta se llama Angelina, ¿verdad? Hay un hombre. Porque aunque Juan era el gran profeta, la misión, el ministerio de Juan Bautista era el mismo que el tuyo y el mío. Ahora él fue el primero, el prototipo para decir. Se le dijo en el Antiguo Testamento de Juan Bautista, profetizado que venía en el poder de Elías, que era él una voz en el desierto. Proclamad y preparar el camino del Señor. Pero lo mismo somos nosotros. ¿Quién soy yo como un pastor? Usted. Usted es una voz. Una voz en el desierto. Porque nuestro mundo es un desierto. Nuestro mundo es un lugar que tiene una sed, que lo están tratando de llenar con tantas cosas y no la pueden llenar. Lo llenan de cosas ridículas y no la pueden llenar. Y tú y yo, como Juan Bautista, somos una voz clamando en el desierto. El mismo ministerio que Dios le dio a Juan nos da a nosotros. Dice aquí en el versículo 6, un hombre enviado por Dios. Pero tú y yo también. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, sus discípulos les dice a Cristo, vayan al mundo y hagan discípulos, bautizando y enseñando. En Marcos les dice, predica el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Tú también eres tan enviado por Dios a proclamar lo de Cristo, que lo era Juan el Bautista. Tú también eres enviado. Si tú sales a testificar, no es porque lo haces por tu propia autoridad. Tú eres un hombre, una mujer, con tu nombre, el que sea, Juan o María o Pedro o Pepe. Mandado por Dios. Enviado por Dios. Hacer lo mismo que Juan, a ir al desierto y decir, vengan al Señor, arrepiéntanse de sus falsas religiones, de sus falsos modos de salvación y vengan a Cristo Jesús. Nos dice el versículo 5 que las tinieblas no entienden la luz. Las tinieblas es donde Juan trabajaba, también tú. Tú trabajas en las tinieblas. Cuando tú, dice el versículo 5, que las tinieblas no comprenden, no entienden, no alcanzan, no abrazan la luz. ¿Por qué nos sorprendemos nosotros cuando el mundo rechaza lo que tenemos? No nos entienden. Espéralo. Va a pasar. Cuando tú entras y das el evangelio, le va a pasar lo mismo que a Juan. ¿Qué le pasó al final a Juan? Le cortaron la cabeza. En una fiesta de cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños. Sopas. Entonces, ¿por qué esperamos algo distinto? ¿Para qué fue mandado a las tinieblas? Dice aquí, para ser un testigo de la luz. Dice el versículo 7. Este era, vino por testimonio, para que diese testimonio, para que fuese testigo de la luz, en fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que dio testimonio de la luz. Ahora, el testimonio, el dar testimonio es una cosa que usted sabe en la ley, que es un testigo. Dos cosas para ser un testigo, para dar un testimonio. Vamos a decir que yo salgo aquí de la iglesia después del servicio y yo veo a alguna persona tener un accidente aquí, pegarle a otro carro aquí en la esquina más adelante. Yo lo veo. Yo soy testigo. Yo veo que esta persona estaba texteando en su teléfono y ¡pum! Sopas. Yo fui el testigo, yo lo experimenté. No, sí, ahora, si Juan o doctor Ortiz lo ve y me dice, yo no soy testigo. Si yo traigo eso a corte, dicen, eso no se admite, tú lo recibiste segunda o tercera mano. Un testigo es alguien que experimentó la situación, que estuvo ahí, que algo pasó. Cuando yo testifico de Cristo, yo tengo que dar testimonio de lo que Cristo me hizo a mí. Ahora, con Juan Bautista, él empezó bien temprano. Él lo reconoció desde la matriz de su madre. Algo que yo no puedo decir, pero que él sí. Pero él fue testigo de esto. Él supo quién era. Dijo, alguien viene detrás de mí. Yo no soy ni digno de quitarle los huaraches. Pero yo sé, ese es el que quita los pecados del mundo porque se los había quitado a él. El testigo tiene que hacer dos cosas. Primero, tiene que ser real. Cuando tú das el evangelio, tú no estás dando un mensaje preparado de antemano. Tú estás hablando de algo que a ti te pasó. Por eso hablan de dar tu qué. Tu testimonio. Ahora, puedes usar un tratado, puedes usar versículos bíblicos, debes usar versículos bíblicos, pero al fin de cuentas, cuando tú testificas, tú estás diciendo, esto es lo que Cristo hizo en mi vida. Yo estaba muerto en mis pecados, yo confié en Cristo como mi Salvador, en su muerte y su resurrección, y yo nací de nuevo y ha habido un cambio en mi vida. Eso es un testimonio. Porque la segunda parte de ser un testigo es que lo tienes que hablar. ¿Qué pasa si yo veo el accidente, pero nunca voy a corte a dar lo que yo vi? Dicen, pues ¿quién vio? Pues ¿quién sabe quién vio? Porque el que vio o el que estaba ahí no vino y expresó. Y el que pegó a la otra persona texteando se sale con la suya. Un testigo ve, experimenta algo y un testigo tiene que abrir la boca y hablar. Es lo que Juan Bautista hizo. Él experimentó el poder de Cristo. Ahora, más tarde él tuvo dudas. Qué interesante que este hombre llamado Juan, este gran de los profetas, cuando él estaba en la cárcel, él tuvo que mandarle a Cristo un mensaje diciendo, ¿de veras eres tú el que esperamos o buscamos otro? Y Cristo le tuvo que animar diciendo, mira lo que está pasando, los ciegos están recibiendo su visión y el evangelio se está dando a los pobres, los cautivos están siendo librados. Sí, soy yo. ¿Sabe qué? Satanás va a atacarte a ti como atacó a Juan, pero sigue, tú sabes lo que te pasó. Juan supo lo que le pasó, le dio dudas, pero Cristo contestó sus dudas. Si tú vas a salir a ser un testigo, va a haber, o sea, en una corte, ¿qué pasa en una corte? Hay una persona acusada, tú viste, te ponen en la silla y te hacen preguntas y luego el abogado, que es el defensor del homicida, te empieza a tratar ¿de veras viste eso? Yo no sé, ¿qué dices de esto? ¿Qué tratan de confundirte la mente, ¿sí? Porque quieren arruinar tu qué, tu testimonio. El diablo hace lo mismo. Lo hizo con Juan Bautista y lo va a hacer con usted. Y me lo hace conmigo. Pero tú sabes lo que te pasó. Si tú confiaste en Cristo, tú sabes que hubo un tiempo que tú estabas muerto en tus pecados y ahora naciste de nuevo. Tú sabes, te pasó. Si el diablo te mete dudas, pasa esas dudas. Sigue contestando, porque el Señor va a redirigir las preguntas y vas a salir bien. Juan fue testigo de la luz. Cuando él dudó, siguió testificando de la luz. Tú eres un testigo de la luz. Si tú has confiado en Cristo, lo eres. Su propósito, dice ahí, es para que ¿qué? Para que crean. ¿Verdad? Dice el versículo 6, el 7 digo. Él vino por testimonio para que ofrece testimonio de la luz a fin de que todos creyeran en él. Ese es el propósito de tu ministerio. No alzarte a ti, no alzar esta iglesia, pero que la gente crea en lo que Cristo hizo, en su muerte, su resurrección, su pago por todos los pecados. Tú tienes que estar listo como yo, como dice Pedro, santificar a Jehová en tu corazón para que la gente tenga respuesta a las preguntas que ellos hacen sobre tu esperanza. Y dice Hechos 1:8 que ese es tu propósito. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga y seréis mis testigos. Para eso es el poder del Espíritu Santo. Para poder ser testigo fiel de lo que Cristo hizo en tu vida y la mía. El poder del Espíritu Santo te cambia la vida para que tu testimonio sea fiel. Y el propósito es para que ellos crean. Y cuando le preguntaron a Juan, ¿tú eres la luz? Él dijo, no, no soy la luz. El versículo 7 dice, este vino por testimonio. Versículo 8, no era la luz, sino para que dé ese testimonio de la luz. Más va abajo en el versículo 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Cuántas veces la gente trata de hacerlo sobre ti o sobre mí?
Yo soy un doctor de teología con varios doctorados y enseño en el seminario y este. ¡Óigame!
¡No! No se trata de mí. Se trata del Señor. Cuidado con el cristiano que ponga la atención sobre él mismo. Y hay muchos que lo hacen.
Yo tengo que ir con tal y tal porque con eso se sana la gente.
No, Él no sana a nadie. Cristo Jesús es el que sana. Pero el problema es que muchas veces, a veces en formas muy sutiles, ponemos la atención sobre nosotros. Y a veces la gente lo pone sobre nosotros, aunque lo queramos o no. Y luego dicen, cuando caemos, porque vamos a caer, dicen, pues sabes que ya lo puedo descartar todo, porque mira, te puse en ti la fe y tú caíste. Sí, yo soy simplemente un letrero, una voz, un perico, y a veces se me pierde la voz.
Yo no soy la luz. Cristo dijo en el Sermón del Monte que somos la luz del mundo, pero solo porque somos luces reflejadas.
Tú pones un espejo en esa pared y vas a ver lo doble de luces acá arriba. Pero si apago el switch, también los que están en el espejo se apagan. Porque son simplemente, ¿qué? Reflexiones. Mi vida es una reflexión solamente, y a veces una reflexión muy distorsionada. Yo no soy la luz. Yo como el pastor, ¿sabe qué? Los pastores dicen, no toques el ungido de Dios. ¿Qué significa la palabra ungida? ¿Qué es la palabra hebrea? ¡Mesías! ¡Yo no soy el Mesías! Yo no tengo nada. El ungido de Dios en el Nuevo Testamento no es el pastor. Es Cristo Jesús. Y cualquier unción que tengo yo es una reflexión. Para que aún Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, dice, si aún yo vengo y doy un evangelio que no prediqué antes, soy anatema. El único ungir que yo tengo es el ungir que viene cuando yo soy reflexión y testimonio de Cristo Jesús. Ahora, nos dice ahora, ¿quién es la luz verdadera? ¿Qué es la luz verdadera? Nos dice en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía al mundo. Ok, primera cosa de la luz verdadera de Cristo es que nos dice aquí que esa luz que alumbra a todo hombre. No hay hombre en el mundo que no sea alumbrado por la luz de Jesucristo. Por eso Romanos puede decir que si tú no vienes a Cristo, no importa dónde tú estás sin excusa. Hay mucha gente que dice, pues ¿qué de los que no han oído de Cristo? Romanos 1 nos dice que lo básico de Dios se puede entender mirando la creación. Y si tú sigues esa luz, la Biblia dice, el que sigue, el que busca a Dios, lo hallará. Pero también Romanos dice, nadie busca. La luz alumbra a todo hombre. El problema es que todos los hombres cerramos nuestros ojos. Y si tú tienes los ojos bien cerrados y vendados, no importa cuántas luces tú prendas,
No hay nadie que tenga excusa. Oh, pues yo nací en África y no hubo misioneros. ¿Sabe que Dios no necesita un misionero? Dios usualmente usa un misionero, pero se está viendo hoy entre los musulmanes muchos casos de personas que han tenido sueños y visiones y venido a los pies de Cristo por medio de sueños y visiones. Y lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Dios acostumbra usar personas y nos da a nosotros el privilegio de ser voces en el desierto. Pero Dios no nos necesita. Si Él quiere alcanzar a alguien en medio de una isla que nunca ha conocido a Cristo y lo quiere alcanzar porque esta persona es una de las personas que Dios va a alcanzar, Él no me necesita a mí. Pero qué bonito poder ser la luz, la reflexión de esa luz para alguien. Pero eso deja sin excusa a las personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver. Les pregunto después, pues porque tengo cerrados los ojos. Alumbra a todo hombre esa luz, nos dice la escritura aquí. Pero no lo conocen. Dice el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Cristo vino a la tierra que Él hizo, nos dice el versículo 2 y 3, que Él lo hizo. Y entró a la tierra y empezó a hacer milagros. La gente debería haber podido decir, ah, mira, ese es el Creador. Porque lo que hizo en el milagros es básicamente lo que se hace por la naturaleza muchas veces, ¿verdad? Cuando tú tienes agua y esa agua viene y se mezcla con tierra y esa tierra pasa por las raíces de una uva y esa uva se pisotea y se pone después en un barril o en una piel, en una botella de piel y se fermenta. Y después de un rato, esa agua que estaba en un tiempo en un arroyo, se vuelve jugo de uva y luego vino. La naturaleza hace agua en vino todos los años. Tú vas a Walmart y tú ves botella y botella y botella y botella de vino, que en un tiempo era agua. Cristo lo hizo de inmediato. Ah, pues mira, la creación lo hace, pero lo hace lentamente. Pues el Dios de la creación lo puede hacer de instante. Cristo hizo vino. Cristo tomó panes y peces y dio de comer a 15,000 personas. Pues es lo que pasa también en la naturaleza, ¿verdad? Tú siembras una semilla, esa semilla se vuelve una cosa grande de trigo, el trigo se hace harina y la harina se hace pan y mucho más pan de lo que era la semilla. Y los peces también, ¿verdad? Tú empiezas con dos peces. ¿Y qué pasa con esos peces? Se multiplican en la naturaleza. Pues Cristo lo hizo de inmediato y ya sí. Deberían decir, mira, si Cristo puede hacer eso, este tiene que ser algo especial. ¿Pero qué hicieron? Se ofendieron sus vecinos. Y no, ese es el huerco de José y María. Hijo del carpintero, que ya yo los conozco. Ahí están sus hermanos, ahí sus hermanas. Y dice, se ofendieron. Y no hizo muchos milagros ahí porque, pues, la gente no creía. No quisieron mirar. Dio suficientes evidencias. Milagro tras milagro, resurrecciones, comida, calmando tormentas, sacando demonios, sanando personas. Hasta se quitaron el techo y lo bajaron. Y luego dijeron, ese es el hijo de José, es el carpintero. Es un maestro que camina de acá para allá. La luz estaba brillando y cerraron sus ojos. Y sabemos que fue una cosa hecha adrede por el siguiente versículo. Son deliberadamente ciegos, dice el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El recibir significa sacar las manos y agarrarlo. Es lo que es recibir. Empezó anoche, para los que les gustan los deportes, yo sé que algunos no, pero empezó una nueva liga de fútbol americano. Usted sabe, anoche fue la primera noche del nueva Alliance for American Football. Y San Antonio tiene un equipo. los San Antonio Commanders. Y yo vi el primer juego anoche. Y estaba el quarterback. Y la cosa es, como es el primer juego de todos, le voy a decir la verdad, no fue muy bien jugado. ¿Por qué? Pues los equipos son totalmente nuevos y no están en la misma página todos y no se veía tan sincronizado. Y a ver, tiempos que el quarterback agarraba la pelota y ¡zum! Y luego llegaba y la persona le llama un receiver, uno que ¿qué? Recibe. ¿Qué tiene que hacer? Alzar la mano, agarrar la pelota. Pero no. Estaba corriendo, agarran la pelota, les pega en el pecho y se va. You're supposed to be a receiver. Debe ser un receptor. Pero no. Vino la pelota y te llegó, pero no la recibiste. Y por no recibirla, no pudiste hacer el touchdown. Cristo vino al mundo y el mundo que Él hizo no lo recibió. Le dejaron pasar. Cayó la pelota y se fue rodando. Los puntos no estuvieron. Y era una cosa adrede. No quisieron recibirlo. Yo no quiero esa pelota. Lo dejaron pasar. Yo no quiero la luz. Yo cierro mis ojos. ¿Sabes qué? Si tú estás jugando fútbol americano y tú cierras tus ojos, nunca, 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 excepto por pura chiripada, vas a recibir la pelota. Pero el mundo cierra sus ojos. Cristo resucita a Lázaro en este mismo libro de Juan y lo vamos a ver. ¿Y qué quieren hacer los líderes? ¿Matarlo de nuevo? Oye, ¿de dónde lo trajo el Señor? De los muertos. Ahí lo quieres poner ahí. Donde, ¿tú crees que Cristo? Oh, pues ya usé esa y ya no puedo. Si lo matan 10 veces, Cristo lo puede resucitar 10 veces. Pero todavía dicen, no, ¿sabes qué? Esto nos va a arruinar nuestra posición. Vamos a matarlo otra vez a Lázaro. Eso es tener una mente que dice, ¿sabe qué? Yo no quiero recibir eso. Y cuando tú y yo salimos a ser voz en el desierto, va a ser igual. Tú vas a tirar la pelota del Evangelio, la pelota que dice, Cristo murió por tus pecados y los pagó por completo. Cristo murió en la cruz, hizo un sacrificio para siempre, por todos los pecados para siempre. Si lo recibes y crees en Él, tienes vida eterna. Y la gente no lo va a querer. Yo tengo mi religión ya. No estamos hablando de tu religión. Pues yo soy tal y tal. ¿Sabes? No estamos hablando de quién tú eres. Estamos hablando de recibir un don, un regalo. Abre tus manos y cree en Él. Recíbelo. Ah, pues yo no lo creo. Mira, esto es lo que me pasó. Yo soy testimonio de esta luz. Pues yo no veo la luz. ¿Sabes por qué no lo ves? Porque tienes tus ojos cerrados. Y lo guardas bien cerrados, porque si los abres, no sabes lo que vas a ver. Y no lo quieres recibir. Pero ¿qué pasa si lo recibes? Si de repente sacas las manos y la pelota te llega y lo tienes. El Evangelio de Cristo, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, el premio que tú recibes en ese momento, la recompensa, si quieres, aunque no es recompensa porque tú de veras no hiciste nada excepto simplemente recibir, es que tú eres ya no simplemente una criatura. Y esto es uno de las mentiras de Satanás, dice Satanás hoy en día, no somos todos hijos de Dios. No. Todos somos criaturas de Dios. Pero es como la película de Pinocho. Pinocho tenía vida, pero ¿era un qué? Era un títere. Era la creación de Gepeto. Se podía mover, hacía lo que hacía, pero él quería, ¿qué quería hacer Pinocho? Quería ser un niño real. Pero no importa cuántas cosas hacía ese títere, seguía siendo títere. Era un Pinocho. Era un títere de madera. Él necesitaba un cambio completo. O si no, seguía siendo títere. Nunca podía haber sido Pinocho, hijo de Gepeto, porque era una creación, era un hombre de madera. Tú y yo nacimos en este mundo, creaciones de Dios. Y somos títeres, dice Romanos 6, somos esclavos al pecado. El pecado dice, muévete y te mueves. El pecado dice, haz esto y lo haces. Pero cuando recibimos al Señor, somos hechos nuevos. Nacimos de nuevo. Ya no somos títeres, ya no somos creación, ya no somos esclavos del pecado. Seguimos siguiendo creación de Dios, pero somos algo nuevo. Somos un niño verdadero. De creación volvemos a ser, aquí nos dice, nos da la potestad, nos da el poder, nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. En Romanos dice que para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú confías en Cristo, tú naces de nuevo, tú ya no solamente eres una criatura, no solamente eres una creación, no solo eres un Pinocho, eres un hijo, con todos los privilegios que ser hijo te hace. Pero tienes que hacer la decisión. A todo aquel que en él que cree, dice el versículo 12. En su nombre. ¿Qué es su nombre? Jesús. Jehová salva. A todo aquel que cree, se le da potestad de ser hecho hijos de Dios. No a algunos. Todo aquel que cree es hecho hijo de Dios. No por tu voluntad, dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios. Solo Dios puede crear una nueva criatura. Solo Dios puede engendrar y adoptar otro hijo. Y lo hace a cualquiera que recibe a Cristo. Esto era lo que Juan Bautista estaba hablando, esto es lo que nosotros debemos estar hablando y es el mensaje más importante de todo el mundo. No hay ningún otro que tenga esa importancia. Pero antes de llevarlo al mundo, tú y yo tenemos que estar seguros que nos ha pasado a nosotros. Yo no quiero que nadie se vaya aquí sin poder decir, yo estoy seguro que yo confío en Cristo como mi Salvador. Que yo soy testigo, porque Dios me lo hizo a mí. Luego tú puedes salir al desierto, a las tinieblas y decir, tú también quítate la venda. Abre los ojos, la luz está. Abre los ojos y ve. No te quedes ciego. Sé hecho hijo de Dios. Después del... del canto, voy a pedir para que yo pueda salir allá a saludar, voy a pedir hoy al hermano Ortiz si puede subir aquí a orar por nosotros.